género. Está en línea la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con Horacio Embón te saludamos, Elizabeth, ¿cómo estás?
Hola, Luisa. Horacio, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, hola, ¿cómo va? Ahí decíamos una medida muy, muy importante, porque en general las tareas de cuidado nunca habían sido reconocidas, Elizabeth.
Sí, a ver, por un lado hay que decir que como fue un doble anuncio, por un lado el anuncio vinculado a los bonos de 5.000 pesos para los jubilados y jubiladas que cobran la mínima, fue un tema tan importante que pareciera que el otro gran anuncio, que es el reconocimiento a las tareas de cuidado, quedó un poco fuera del foco y tiene una importancia enorme. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que para poder jubilarnos el sistema previsional nos pide una cantidad de años de aportes, ¿sí? una cantidad de una edad diferente para los varones y para las mujeres, y a la vez una cantidad de años, lo cierto es que está totalmente probado que las mujeres nos cuesta más acceder al mercado de trabajo formal, que es el que te da los aportes. Ingresamos y salimos muchas veces, sobre todo vinculados justamente a la maternidad. De hecho, hay que decir que cuando estamos con la licencia de maternidad o con la excedencia, no nos pagan aportes. Entonces, incluso ese periodo en el cual estás de licencia, tampoco cobras aporte. Y es cierto que a medida que va pasando el tiempo, cada vez las mujeres trabajamos más, pero hay que decir que, por ejemplo, hoy, al día de hoy, entre las mujeres mayores de 60 años, sola el 18,6 de las mujeres que se han logrado jubilar lo pudieron hacer a través del régimen general. Quiere decir que solamente el 18,6% alcanzaba esos 30 años de aportes que nos piden para poder acceder a la jubilación. A lo largo de los años hubo, hay que recordar que en la época de Cristina se sancionó una ley en donde se podía, digamos, las personas mayores de 60 años se podía hacer la, ¿cómo se llama?
Una moratoria.
La moratoria, no me salía la palabra, la moratoria para poder ingresar. Así hemos logrado que hoy tengamos una enorme cantidad de mujeres que han podido jubilarse gracias a esa moratoria, pero esa moratoria es para declarar aportes hasta cierto año, primero hasta 1993, después hasta el 2003. Y lo que viene a reconocer centralmente esta medida, que es absolutamente trascendental, hay que decir que hay otros países del mundo que también la tienen, es que por cuidar, ¿sí?, el mercado de trabajo formal nos cuesta más. ¿Por qué? Porque trabajamos menos en el trabajo formal, porque nos cuesta más, porque trabajamos menos cantidad de horas, y eso tiene un impacto en la trayectoria laboral y tiene obviamente un impacto para alcanzar con los requisitos de un régimen previsional que estuvo pensado siempre para varones, ¿no? Eso hay que decirlo. Nosotros por eso tenemos tanto tiempo ausencia salarial, las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales. En ese sentido, el programa viene a saldar eso. Para aquellas mujeres que tengan 60 años o más y no pueden acceder a esa jubilación por falta de aportes, ni siquiera adhiriéndose a esos planes de moratoria que existen, se va a poder contar años de aporte por sus hijos. Un año por cada hijo. Cuando esa persona adoptó, se contarán 2 años, y también va a ser adicional un año si el hijo o la hija tiene discapacidad, o 2 años cuando la persona haya sido beneficiaria de la AUH, ¿no? Por cada hijo por el cual haya estado por lo menos un año, porque son quienes han tenido más dificultades, más vulnerabilidades para poder acceder al mercado laboral. La verdad es que es fundamental, es una medida que pone en valor algo que social y culturalmente y el mercado y económicamente no se valora, que es este trabajo que hacemos todas las mujeres, porque así nos las han asignado a nosotras, para poder sostener la vida común, ¿no? Digamos, la vida de cada una de las casas. Y lo cierto es que para nosotros es una excelente medida, es una medida que se viene a enmarcar en otra cantidad de políticas que el gobierno en estos 18 meses dificilísimos que nos tocan atravesar, seguimos avanzando en lo que es ampliación de derechos.
Yo digo, históricamente, en la década del 50, la mujer votó. Y como pudo, avanzó contra viento y marea. Es de una importancia, yo la escuchaba palabra por palabra, comisario Corta, porque el mercado, así como lo conocemos, no solamente ningunea la condición humana, bastardea, porque no empata todo lo que pongo y después cuando extiendo la mano lo que me retribuyen. Desde la informalidad y desde la invisibilidad es un gran paso. Quiero celebrarlo con usted y por supuesto con todos aquellas o aquellos que van a sumarse a esta decisión. Por eso habíamos pensado ponerlo en valor. Claro que ayer en el envión de las noticias a veces las palabras se acumulan y el título es el bono, pero es enorme lo que han decidido, enorme.
Hay que calcular que una cifra estimativa dice que va a permitir que se puedan jubilar 155.000 mujeres, digo, para entender en vida, ¿no? En lo que implica mujeres de más de 60 años que hoy no pueden acceder, estamos hablando a una jubilación, ¿no? Digo, a una jubilación mínima. Estamos diciendo aquello mínimo que necesitamos para poder vivir. Entonces, digo, el impacto que tiene, digo, cuando uno lo pone con ese número, de mínima estamos calculando, 155.000, es enorme, digamos. Y además es injusto que esa persona que trabajó, porque es un trabajo, que cuando uno lo terceriza, injusto, lo paga. Claro. Digo, ¿no? Porque no es que vos decís, bueno, no, si vos te vas a un trabajo formal y tenés alguien cuida a tus hijos, lo tenés que pagar, porque eso también es un trabajo. Ahora, si yo me quedo, eso se convierte
en dos invisibles.
Exactamente.
En dos invisibles para el mercado.
Claro. Así es.
Bueno.
Es una medida sumamente importante, Elizabeth, y una más, porque estaba viendo que hoy se conoció que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una sentencia de primera instancia ordenándole a un hombre que indemnice a su hija que nunca reconoció y a la madre que la cría y la mantiene, ¿no? Esto también me parece que es importante cuando se cambia, se habla de un cambio en la justicia, una justicia que tenga perspectiva de género, ¿no?
Siempre hubo algunos casos, lo que por suerte está empezando a pasar es que son menos excepcionales, por eso que vos estás diciendo justamente, Elisa.
Sí. Una última cosa que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Bolivia también en las últimas horas. Se dio a conocer el envío de armas de un gobierno que antecedió al frente de todos. ¿Qué opinión te merece, Elizabeth, esto?
Bueno, primero decir que justo en el día de ayer escribí una nota de opinión sobre esto, a la cual llamé coherencia autoritaria frente a la pregunta que vos me estás haciendo, porque digo, hay que pensar que el envío de ese material bélico, y recomiendo muy fácilmente, muy sencillamente buscar a Cecilia Rodríguez, que es la jefa de gabinete del Ministerio de Seguridad, y un hilo de tweets que explica la confirmación y la veracidad de la carta que tiene la Embajada Argentina en Bolivia, digo, con datos, con números, con fotos, por todo, lo recomiendo, digamos. Ese envío no es un envío de pertrechos y de material militar en un contexto absolutamente delicado, sino eso hay que leerlo en clave de el rápido reconocimiento que hizo Mauricio Macri al entonces gobierno de facto de Añez, la negativa de recibir a quienes estaban huyendo para salvar su vida, tanto de Evo Morales como de Álvaro García Linera, el impedimento a pesar del pedido que le hizo el entonces Alberto Fernández, que no había asumido, pero que era ya presidente electo, para que el avión que había enviado AMLO desde México pudiera hacer la escala técnica, la cual también se le negó. Digo, ¿no? Entonces digo, no hay que leer esto exclusivamente como un hecho, sino esto tiene que ver con una coherencia. Bueno, de hecho, no hubo ninguno de los funcionarios del gobierno macrista, para no dejarlo solamente Mauricio Macri, que haya repudiado las masacres de Sacaba y de Sancata, que fueron dos masacres tremendas, absolutamente tremendas, que vivió el pueblo boliviano en esos días de parte de la dictadura cívico-militar. Entonces digo, hay que poder leer de una manera todas estas medidas que se llevaron adelante para también entender, digo, qué es lo que está en juego, ¿no? Cuando uno piensa en la coherencia que tiene quienes nos gobernaron hasta hace muy poquito, vinculado al quiebre del orden democrático en un país hermano, como es el de Bolivia. Y por otro lado, también nos permite poder poner en valor, yo ahí me siento francamente muy orgullosa, un gobierno que ha, con un presidente que en ese momento trabajó con AMLO para salvarles la vida a Evo Morales, quien lo reconoció en esos términos, después darle la condición de refugiado una vez que asumimos la gestión del gobierno nacional, haberlo acompañado en un hecho inédito. Yo tuve la posibilidad de estar ahí, acompañarlos en el momento en que pudieron regresar. Por suerte fue un año después, porque el voto del pueblo boliviano fue indiscutible en la primera ocasión en el 2019 y al año siguiente también. Entonces digo, hay algunas de las cuestiones que son las trascendentales en la vida de un país, que tienen que ver con la profundización de la democracia, que también están en juego todo el tiempo. A mí me parece que este ejemplo que nos vimos sorprendidos todos y todas, porque evidentemente no lo sabíamos, nos tiene que servir para reflexionar profundamente.
Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias, ministra,
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Diversidad y Género.